Onda Madrid presenta...
Es 1 de enero, 1 de enero, señor, señora, niños y niñas, abuelos y abuelas, es 1 de enero,
es 1 de enero del 2023, tenemos todo por delante, año que empieza en domingo, año del conejo, en el calendario chino, año de elecciones autonómicas y generales.
Los españoles estamos convocados a unas nuevas elecciones generales.
Así es, las próximas elecciones generales en España todavía no tienen fecha, pero como muy tarde, como muy tardar, se celebrarán el 10 de diciembre del 23, siempre y cuando, el gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos consiga agotar la legislatura. Pero que no solo de política vive el hombre y la mujer. Que pasarán más cosas el 2023, algunas, muchas, más importantes. Porque como siempre está la historia grande, la que se contará en los libros, en los anales, y está la historia chica, la historia íntima de cada uno de nosotros. Los calendarios están sobrevalorados. No empieza una nueva vida cuando el minutero del reloj da las 12 de la noche, o sea, la primera hora del primer día del nuevo año. No cambia la vida, pero es una ilusión, ¿no? Seguir vivos para poder contarlo, para poder vivirlo. 2023. A mí no me suena muy bien, no me gusta mucho el número 23, ¿eh? Me gustaba más el 22. Tampoco es que haya sido el 2022 un año para tirar cohetes, más bien porque se han tirado bombas en Europa, en Ucrania, Rusia para ser más exactos. Rusia invadió Ucrania, que es una verdad que debe ser repetida para que no se escape de las mentes más obnubiladas por el Kremlin. Rusia invadió Ucrania y no al revés. En líneas generales, seguramente, históricamente, haya habido años mejores para Europa, para España y para Madrid. Esa es la historia grande, que no tiene por qué ser más importante que la tuya, que llamaremos con todo el respeto historia chica, pero que no tiene por qué ser más chica, que no lo veas como un desprecio, hombre, de veras. Historia chica eres tú, porque este año te has casado, felicidades, te has divorciado, felicidades, has tenido un hijo, ya lo siento, no, es broma, felicidades. Has visto cómo tu madre se iba apagando, cómo el recuerdo de tu padre sigue ahí. Más en estas fechas de mesas camilla, de abrazos que solo se dan en Navidad, de amigos que ves una vez cada año, de turrones para compartir, de comidas y brindis y uvas. Este año te apuntaste al gimnasio y no fuiste ni dos semanas seguidas, pero este 2023 sí que sí. Este año es el año de la verdad. Ahora ya nadie te va a parar.
Ya, pero entiendo que eso es una broma.
No, de verdad. Créetelo. En este 2022 que ya se ha ido, por fin has conseguido liberarte del alquiler, que ya tienes un piso en casi propiedad. Hay que pagar la hipoteca, ¿verdad? Pero eso no se terminará ni este año, ni el que viene, ni el que viene del que viene, ni el que viene del que viene del que viene. Pero oye, ya, lo tienes, es tuyo, disfrútalo. Te lo has ganado. O quizá no te lo ha ganado, pero bueno, disfrútalo igualmente. En estos 365 días del calendario que se han ido para dar paso a otros 365, viste a tu hija jugar al fútbol y viste a tu hijo bailar en gimnasia rítmica y también tuviste novia o novio y le dijiste a tus padres que tenías miedo y abrazaste tus dudas, tus enormes dudas, parezco Paulo Coelho. Observaste que dejar Twitter no fue mala opción, que instalarte TikTok fue tu perdición, que hacerle menos caso a Instagram te hace más feliz. Que la felicidad no se aparenta en las redes sociales, la felicidad está en la vida real. Y espero, de verdad, de todo corazón, que no hayas sacado la conclusión de que en algún momento de tu vida debes dejar de escuchar la radio.
Mm-hmm.
cambia todo, dijo Heráclito, todo fluye, nada permanece. Hace más de 400 años antes de Cristo que esto lo dijo el bueno de Heráclito de Éfeso, y en esa seguimos, ¿no? Con todo cambiando, con todo fluyendo, con nada permaneciendo. Bueno, nada menos nosotros, ¿no? Y yo no digo nuestra forma de vestir, de hablar, de locutar, de andar, de trabajar, de leer, de cantar, de actuar, que por supuesto que cambia y que seguirá evolucionando. Digo nosotros, nuestra forma de amar y de llorar, nuestra dignidad y nuestro pundonor, el orgullo, la valentía y la cobardía. Esto que forma parte del ADN y eso no cambia ni aunque pasen 100 siglos, ¿eh? Nuestro ADN emocional, el ADN que no traiciona, que está ahí, que no lo puedes engañar, que no lo puedes esquivar. Este 2022 que ya pasó, hemos vibrado porque es nuestro ADN con Argentina.
Va Montiel, va Gonzalo, gana Argentina 3-2. Cuarto penal para Argentina. Señoras y señores, si convierte Gonzalo Montiel, si convierte Gonzalo, Argentina será campeón del mundo. Va Montiel, va Gonzalo, va Montiel, ¡gol! 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 ¡Somos campeones del mundo! ¡Somos campeones del mundo! ¡Somos campeones del mundo! ¡La puta madre! ¡Somos campeones del mundo! ¡36 años tuvimos que esperar para que el fútbol no devuelva esta alegría tan grande! ¡Gracias, Argentina, de mi corazón! ¡Gracias, Messi! ¡El fútbol!
Y los que pudieron vibraron con el Madrid.
Le llegó a Casemiro, a un toque jugando para Fede Valverde. Ha ganado el campo, se mete Fede Valverde, le dobla a Dani Carvajal. Va a buscar el envío desde ahí, ¡qué bueno!
O con Alcaraz, Carlitos, que eres número uno.
¡Qué suerte tenemos en nuestro bendito país! El rey sigue muy vivo y el príncipe ya está aquí. ¡Larga vida al tenis español! Es Carlitos, está llorando en Nueva York porque es el número uno más joven de la historia y es nuestro con solo 19 años.
Nos quedamos impactados con la hostia del año. Me refiero, claro, a la hostia de Will Smith, a Chris Rock en la gala de los Oscar.
It was a G.I. Jane job.
Keep my wife's name out your fucking mouth.
I'm going to, okay?
La gente, el pople, se congregó en masa de nuevo para celebrar los Sanfermines y las fallas. Lloramos la despedida de Roger Federer, el jugador con más clase de la historia del deporte. El hombre que parecía no sudar nunca. Fue el año de la cumbre de la OTAN en Madrid.
Lo ha dicho el secretario general de la OTAN, va a ser una cumbre histórica por múltiples motivos, por el contexto internacional.
Y también el de las sequías y el calor extremo, históricos datos. Hubo una tragedia en Melilla de la que seguramente no sabemos aún toda la verdad sobre las muertes de las personas allí acaecidas. Hubo una mayoría absoluta del PP en Andalucía. Hubo un giro a la izquierda en toda Hispanoamérica, o en casi toda Hispanoamérica. Ganó Lula en Brasil, ganó Petro en Colombia, ganó Boric en Chile. Las mujeres protestaron, como nunca antes se había visto, jugándose el tipo, contra el régimen de los ayatolás en Irán. Nuestro rey, el emérito, volvió a España, a Sanxenxo, o a Sanxenxo, como usted prefiera decirlo, en mayo. ¿Explicaciones de qué? Ja, 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 ja. Le espetó a una periodista que le preguntó pues si iba a dar explicaciones. ¿Explicaciones de qué? Nos quitamos la mascarilla en abril, menos en transporte público, porque, bueno, motivos de los expertos del vete tú a saber qué. Fue el 2022, que acaba de morir, el año de Rosalía.
Baby, no me llames, que yo estoy ocupada, olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale con tu amigo, tu mami.
Fue el año de nuestra Chanel, tercera en Eurovisión.
Y no se confundan, señores, señores. Yo siempre estoy ready. Para romper caderas, romper corazones. Solo existe una, las invitaciones. Y si aún no me creen, pues me toca mostrárselo. Soy
Y por supuesto del Quédate de Quevedo.
Sin el equipaje, sin viaje de vuelta. Por la isla te va a dar una vuelta.
Quédate es justo lo que no le dijeron a Pablo Casado en mayo. Quédate es lo que yo creo le diría el gobierno a Alberto Casero cuando votó a favor de la reforma laboral por error, y así se aprobó la reforma laboral de Yolanda Díaz. Quédate debe ser lo que le dijeron a los Rolling cuando vinieron a Madrid, que se quedaran un rato más, que estudien el cuerpo de Mick Jagger, cómo se puede actuar así con 79 años. Quédate es lo que le deben decir los de Esquerra cuando Sánchez les dijo que sí a eliminar la sedición y a rebajar la malversación del Código Penal. Quédate es lo que tenemos que decirle al nano, a Joan Manuel Serrat, que con 78 años dice adiós a los escenarios.
Tenía 10 años y un gato, peludo, funámbulo y necio, que me esperaba en los alambres del patio, a la vuelta del colegio.
Este 2022 se ha llevado consigo a gentes tan variadas y tan talentosas como Angela Lansbury, como Juan Diego, como Jean-Luc Godard o Javier Marías.
Mi propia vida me da que pensar, me inquieta, me preocupa aquello sobre lo que pienso, ¿no? Y lo que no sé muy bien es cómo se produce un proceso en el cual, pues a veces es una frase, a veces es una idea más concretizada, digamos, que me impele de pronto a ir a la máquina, porque yo todavía escribo con la máquina de escribir y no con ordenador, como es sabido.
Los del Nobel se lo perdieron. A Pablo Milanés también lo perdimos. A Quintero, a Jesús Quintero, no habrá otro como él, ¿eh?
Con el tiempo entiendes que los verdaderos amigos son contados y que el que lucha por ellos, tarde o temprano, se verá rodeado de amistades falsas. Con el tiempo aprendes que disculpar cualquiera lo hace, pero perdonar, eso es solo cosa de almas grandes.
Se murió la persona que creían que nunca se moriría, la reina Isabel II.
This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. In a statement, the palace said the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.
Que protagonizó, todo se ha dicho, el entierro más largo de la historia. Y por supuesto se murió mucha más gente, ya lo decía antes, ¿no? La historia chica. Si has perdido a un familiar este año, que puede que así haya sido, aquí va su nombre y su recuerdo, porque el mundo está lleno de grandes anónimos que son famosos para cada uno de nosotros.
Tenía 4 sacramentos y un ángel de la guarda, amigo, y un París Hollywood prestado y mugriento, escondido entre mis libros. Tenía una novia morena que abrió a la luna mis sentidos, jugando los juegos prohibidos a la sombra de una higuera. Crucé por la niñez imitando a mi hermano, desterrazando el viento y apedreando el sol. Mi madre crió canas pespunteando pijamas. Mi
padre se hizo viejo sin mirarse al espejo y mi hermano se fue de casa por primera vez. ¿Y dónde, dónde fue?
Yo, por la niñez, no voy a preguntar. Ni siquiera voy a preguntar a dónde se ha ido, dónde está el 2022. Si me lo permiten, para abrir este 2023, año del conejo, vamos a reunir a todas las voces que pasaron por ese taxi de la Onda de Madrid en el 22 que se acaba de ir para entrar al año nuevo, al 23, revisitando lo que aprendimos, si algo aprendimos, en el taxi de lo que nos pasó en 2022.
Aquí arranca
el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
La lección más importante para una persona famosa es saber que todos somos al final carne de olvido.
Pues a mí, de verdad, que es algo que siempre lo he llevado, lo tengo muy presente. Y que yo creo que no lo pasaré mal. Creo.
¿Esto lo has hablado con gente que ha sido después, que lo ha dejado a la primera plana? Y
fíjate que eso es algo que le pregunto. Por ejemplo, hace poco estuve con Pepe Navarro. Y porque yo siempre digo que cuando se acabe esto, que vamos, llevo 20 años dando la matraca y esto parece que no se acaba.
Sí, estás toda la diciendo que lo vas a dejar.
Que sí, sí, no sí, 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 pero que te vas, pero no te has ido. Pues claro, yo mi gran, cuando acabe todo esto, esto es como cuando hablamos de la pandemia, ¿verdad? Cuando acabe todo esto, yo siempre pienso, pues me gustaría irme de España una temporada para recuperar mi anonimato, y hacer vida de, pues, lo que hace todo el mundo, ¿no? De barrio, de tu gimnasio de barrio, tu cafetería, tu vida de barrio. Y cuando vino Pepe Navarro al programa, le pregunté en una publicidad, oye, ¿y tú cuándo dejaste la tele? ¿Qué pasó? Entonces ya me dijo que cuando dejas de estar en primera línea, que se nota mucho la intensidad de todo, ¿no?
Pero aparte
de todas maneras, es que él parece que estuvo mucho con el Mississippi, pero es que estuvo una temporada. Es que nosotros llevamos ya con Sálvame 12 años. Es que es mucho tiempo.
Ahora hablamos de eso, pero también es verdad que en esta profesión el descanso está poco permitido si quieres seguir saliendo.
Ah, no. Mira, no. Es que esto de que antes sí que se llevaba mucho lo de me voy a tomar un año sabático o voy a dejarlo una temporada y luego vuelvo, no. Y además es que yo hubo una época que, bueno, hubo varias épocas, pero hubo una principalmente que quise decir, mira, me tomo un descanso y vuelvo y tal. Y entonces el consejero delegado de la cadena, Paolo Basile, me dijo, bueno, está muy bien que tú quieras tomar un descanso, pero es que cuando tú vuelvas, a lo mejor el público ya ese descanso no lo ha aceptado. Y es verdad, es que si tú quieres estar en esto, tienes que estar en esto. No puedes estar a medio gas. No, esta profesión no se entiende de otra manera.
Por el amor de una mujer, jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba. Bebí en las fuentes del placer hasta llegar a comprender que no era mía quien amaba.
Por el amor. Una de las cosas que más me ha gustado del libro también es la defensa que haces del Julio Iglesias cantante. Y digo cantante porque siempre nos quedamos con sus amoríos, con su dinero, con sus récords y demás. Pero dices, coño, que el tipo canta bien, quiero decir. Que puede ser que no tenga un vozarrón, entendido. Pero tú defiendes esto de canta bien, ¿no, Hans?
A ver, ya que en el libro iba a dedicar muchas páginas a diseccionar toda su campaña de promoción y marketing que le permitió conquistar Estados Unidos, también me parecía de justicia destacar que, ante todo, Julio Iglesias es un gran cantante, aunque no un cantante al estilo de vozarrón a lo Rafael, Nino Bravo, etcétera. Pero eso no quita que, como en esta canción que habéis puesto, él maneja unos recursos que son difíciles, además, ahí cómo rompe la voz muy aireada, cómo juega con el vibrato, al servicio de lo que él quiere hacer, que es emocionar, ¿no? Y justo esta canción así, quejumbrosa, etcétera, él está pues cantando muy bien, lo que pasa que no está sacando un chorro de voz, pero está utilizando muchos recursos que son difíciles técnicamente, como digo, al servicio de emocionar y de hacer creer al oyente o a la oyente que está cantando solo para ella, ¿no? Que es un poco una de las claves de él.
Y vamos a retroceder ahora, claro. Una frase para comenzar. Toda leyenda está mucho más cerca de la mentira que de la verdad. Frase de Julio cuando tenía 60 y pico años. Esto sirve bien para hablar de los comienzos. Y van ustedes a escuchar dos cortes. Primero, el nodo que hablaba de la victoria de un joven chaval madrileño llamado Julio Iglesias en el Festival de Benidorm, y de ese joven, dos años después, cantando en Eurovisión.
En Benidorm se celebra el 10º Festival de la Canción. Van a escuchar ustedes la que obtuvo el triunfo.
Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar, penas y gloria, guerra y paz.
¿Tú qué has sacado claro de cómo es el ser humano ante las fotos, ante las imágenes? Por regla general, cada uno tiene sus particularidades, sí. Imagino. Claro.
Pues cosas que he visto. Hace muchísima... Pensamos que estamos en una sociedad de ególatras. Y puede ser verdad, porque la egolatría en el fondo es una forma de inseguridad, pero estamos en una sociedad muy necesitada de autoafecto, de amor por sí mismo, aceptación por sí mismo, de entender... No solo no tener miedo de cómo te miren los demás, sino que en realidad, incluso si tomáramos eso como criterio, los demás te miran mucho mejor de lo que tú te miras. Y muchas veces uno ve fotos suyas del pasado y dice, ¿cómo yo me pasa? Yo me veía como una gorda ballena horrible y pesaba 15 kilos menos que ahora. Y pensé, seguramente dentro de 15 años me vea a mí ahora mismo, entonces ya puedo empezar ahora a mirarme bien. La gente está deseando entrar en intimidad con otros y a la vez con temor. Entonces, por ejemplo, cuando yo dedico muchísimo esfuerzo a crear un entorno como donde todo el mundo se sienta muy seguro, muy acogido, yo me sé las intimidades de la mayoría de la gente que pasa por la cámara y ellos se saben las mías. Es una especie de escenario tipo peluquería, donde tú te estás cambiando y pues me cuentas pues que tienes que llevar a tu hijo al psicólogo porque no sé qué, no sé cuántos, o que con tu ex marido te pasó tal, y que es una... que el contacto íntimo en el sentido así afectivo de abrirte a los demás es algo que necesitamos y que disfrutamos increíblemente. Entonces yo creo que necesitamos
querernos más.
Querernos y abrirnos a los demás.
¿A ti el futuro, el porvenir, es algo que te ha obsesionado siempre o te obsesionó desde ese paseo? Entiendo, esto empieza, por lo que te leí, empieza en un paseo, durante estos primeros paseos que nos dejaban salir tras los meses más duros de confinamiento y demás. ¿Pero a ti el futuro de antes ya te interesaba? ¿La idea de futuro que teníamos como sociedad?
Creo que en realidad es al revés, que a mí lo que siempre me había interesado por mis gustos musicales, mis gustos cinematográficos, mis gustos literarios, mi manera de pensar era el pasado, ¿no? Y creo que precisamente fue al darme cuenta de ese interés que tenía por el pasado cuando me di cuenta que lo que me gustaba de ese pasado, como cuento en el libro, es que era un pasado en el que había futuro, ¿no? Y que lo que echaba a faltar hoy en día eran las visiones de futuro. Me he dado cuenta que yo mismo era una víctima de esa futurofobia y que era incapaz de pensar a un año vista y que había sido incapaz de hacerlo durante los últimos 15 años, ¿no? A diferencia de lo que me pasaba en la infancia o en la adolescencia. O sea, es más bien al revés, ¿eh? Fue la conciencia de dejar de pensar el futuro que me dio cuenta que yo también era víctima de esta futurofobia.
Claro, pero por ejemplo, yo en realidad yo creo que, claro, soy joven, pero también soy como viejo joven, por ejemplo, ya por poner en mi caso, por hablar un poco de mí, que siempre está feo hablar de uno mismo en su programa, pero me gusta, por ejemplo, Julio Iglesias. A mí Julio Iglesias me gusta mucho. ¿Esto sería un síntoma de futurofobia? Es decir, no me agarro a un referente actual, sino que me gusta Julio Iglesias como símbolo de una España happy, de una España morena, de una España con dientes blanqueados. ¿Esto...
Sí, es un buen síntoma, yo creo, sí. Sí, porque Y no es por el gusto en sí, ¿no? De hecho, ahora está volviendo Julio Iglesias.
Además, qué gran cantante, Julio.
Sí, sí, por supuesto.
Hay que defenderlo siempre.
Y qué gran jugador de fútbol, por otra parte.
Sí, sí, sí.
Qué gran madridista.
Tuvimos hace poco, bueno, la semana pasada, a Hans Laguna, que sacó el libro este de que Librazo, por cierto, un libro muy, muy entretenido. Bueno, leía a Quique Peinado hace unas semanas una columna de Infolibre, una columna que se titulaba Cada vez más cansados. Y leía diciendo, siempre que llega mayo o junio veo a la gente de mi alrededor, independientemente de su edad o del trabajo que hagan, muy cansada. Muy cansada. Dice, las pocas ideas que nos quedan, las ganas de que llegue el verano, no para desfasar, sino para dejar atrás el trabajo, las pocas fuerzas que quedan de seguir cuando el depósito está tan seco, lo hartos que estamos de una vida que creo nos arrastra más que la empujamos. ¿Tú notas que estamos más cansados en general como sociedad hoy que hace, por ejemplo, 10 años?
Es posible que sí, pero también es una consecuencia de los trabajos que tenemos. A Quique le pasa como a mí, que somos periodistas, y yo podría quejarme de lo cansado que estoy, pero también podrías responderme, como me acabas de decir, estás muy cansado, pero sacas no sé cuántos reportajes a la semana, te escribes una columna, escribes un libro y luego escribes el de música y cine. O sea, ¿cómo no vas a estar cansado, no? Que al final también hay un poco una trampa en la que nos metemos nosotros mismos, en la que tenemos la continua necesidad de figurar, de producir y de constar. Que a lo mejor tenemos que hacer un poco de crítica ahí también.
No, pero es verdad eso que dices del tiempo, quiero decir, ¿no? No sé si tú intentas que tu vida tenga siempre un tiempo veraniego, quiero decir, los 365 días del año, o el invierno y demás, quiero decir, que cada estación también va acoplando un poco el espíritu, nos va un poco modelando nuestra forma de actuar. Es decir, seguimos siendo los mismos en verano y en invierno, pero hay matices, el tiempo también nos va llevando de cada estación, ¿no? Como tú dices, la textura del día.
Sí, claro, y eso además yo creo que es sano. A ver, es imposible que vivamos como se vivía hace 80 años, que veían como pegados a la temporada, ¿no? Y se toman tomates solo en marzo y en otoño hay que estar en casa, en fin, eso es imposible. Pero sí que es sano un poquito, ¿no? O sea, siempre el otoño te lleva un poquito más a la tristeza y es normal. Y en primavera, cuando salen las primeras flores y la luz, pues está más contento, eso está bien, pero sí que es cierto que ya como concepto, que yo creo que hay que tratar de que haya un poquito de verano siempre, como concepto simbólico de relajación, porque es que si no, no puede ser que solo disfrutemos de esa sensación de paz un mes al año, es que es ridículo, es que son 12 meses.
Claro, es que es un mes también después tan intenso. Yo además siempre soy de la teoría de intentar, cuando la gente, hablando el otro día con un amigo, que decía, no, yo a lo mejor parto las vacaciones, tengo un mes de vacaciones en total en todo el año, y a lo mejor me pido 15 días en agosto y 15 días en invierno. Yo decía, no, tú, yo me pediría todo el mes de agosto, porque es el mes de verdad, es el mes de verdad por no hacer nada, por descansar, por mirar la vida de otro modo. Pero quiero decir, por ejemplo, te quería preguntar por alguna imagen típica que tengas de verano, porque yo, por ejemplo, confieso, no sé si tú también tienes esa imagen, que es muy típicamente española, muy típicamente andaluza, que es, por ejemplo, para mí el verano, y es una cosa muy bonita, es el hecho de ver a generalmente señores y señoras mayores tomando un poco la fresca por la noche, saliendo a hablar con los días de... Para mí esa es una imagen muy muy veraniega, que no se debería perder. ¿Cuál es tu imagen veraniega o del verano?
Pues ahora mismo, pero, o sea, cuando has dicho la palabra, me ha venido... tenemos una costumbre últimamente, y la que dices es súper bonita, y me recuerda incluso a mi madre y o sea, es como muy estética la imagen que has dicho, y la podemos visualizar, ¿no? El concepto de la fresca, que es muy valenciano además, que lo querían
cierto
hacer patrimonio. Es verdad, surge un poco aquí, pero a mí yo pienso en una plataforma o roca perdida por ahí en el Mediterráneo, yo qué sé, en Menorca, Mallorca o en Valencia, con una toalla y un libro. O sea, esa para... Sin más, sin seres humanos y para meses. Esa es la imagen de la desconexión total. De que hay una roca, dos toallas y un libro para leer y todo el día por delante. Eso es como el... Es como el...
El sumo,
el ideal.
En diciembre, ganan de...
te leía en una columna del año pasado, además, hablando sobre las candidatas a los que a la mejor película, una columna llamada El prestigio de la tristeza, que en un momento dado decías, me gustan los que hacen alarde de alegría, ¿no? Los Kimmy Schmidt de la vida. Lo que sigo sin entender es el extraño prestigio de la tristeza. Pero ese, además, este extraño prestigio de la tristeza o de lo sórdido también es un elemento un poco habitual, digo, en el periodismo, que siempre vamos a contar más historias de dramas de vidas rotas. Hay una especie de querencia por ello ya solamente en los periódicos, ¿no?
Ya, yo no sé, pues hay gente a la que le gusta leer a Pedro Simón. Yo es que prefiero leer una cosa que me alegre. No sé, no, o sea, claro que leo cosas tristes continuamente. Leemos historias, leemos noticias tremendas. El mundo es injusto, es desigual. La pobreza nunca va a desaparecer. O sea, ayer veía una fotografía de una señora en Kabul protegiendo a su bebé y pidiendo limosna. O sea, imagínate cómo debe ser pedir limosna en Kabul. Si ya ser persona o mujer en Kabul es terrible, ya pedir limosna. Es decir, claro que vemos cosas tristes, todos vemos cosas tristes. Pero yo no quiero escribir sobre cosas tristes o de manera triste, que esa es otra.
¿Tú crees que hay columnistas que ejercen la tristeza, la tristonería?
Sí, probablemente sí. Yo es que decía, pero es que eso pasa con todo. Pasa con las películas, pasa con las series, pasa con los libros y pasa con las personas, independientemente de que tengan una profesión u otra. Hay personas que son tristes y entonces yo entiendo que una persona triste hace columnas tristes. No me estoy refiriendo a Pedro Simón, ¿eh? Es que como lo he citado, no quiero que todo lo que diga después se atribuya a él, ¿no? Pero bueno, yo es que para leer desgracias, mira, es que me leo, me veo Shoah de Claude Lanzmann. Es decir, que yo veo desgracia y estoy acostumbrada a leer mucho sobre desgracia y sobre atrocidades, pero pues, hay veces que no me apetece.
Te llega, pero ¿en qué momento involucras a Chicote en esto, en ese tema?
Vamos a ver, a mí me llegan y me ofrecen los archivos del padre con la petición de hacer una biografía. Yo digo que, bueno, me parece un personaje interesante y digo que por supuesto que sí. Con la esperanza de encontrarme unos archivos que cupiesen en una caja de zapatos, a lo mejor había un par de papeles interesantes, y al final había, como bien has comentado antes, 9 cajas. Cuando yo ordeno cronológicamente esas cajas, más o menos todos los papeles por encima, sin entrar a leer los detalles, pero sí localizando cada documento, me doy cuenta que es una obra de una dimensión monumental, que exige un trabajo arduo, incompatible con mi trabajo en ABC Diario. Entonces yo me planteé dos opciones: una, dejar el trabajo al periódico y dedicarme a escribir el libro, cosa que realmente descarté enseguida, o buscar una persona que me echara una mano y bueno, se involucrara en el proyecto. Y al segundo pensé en Javi, por todo lo que hemos comentado, porque hemos trabajado juntos, porque nos conocemos muy bien profesionalmente, porque somos amigos, tenemos confianza. Todos los elementos apuntaban. Y luego, muy importante, porque Javi y yo somos dos periodistas de la misma edad. Yo un poco más mayor, más maduro.
10 días. Parece que son 3 años, pero son 10 días.
Muchas lecturas en esos 10 días. Pero Javi y yo nos complementamos mucho. Yo tengo un perfil más político que venía muy bien para poner todo el contexto a esta etapa tan interesante. Javi es un periodista de investigación que en cada cosa que coge llega hasta el final. Es imposible llegar más allá. Entonces, pues bueno, se lo planteé y dónde mejor que en un bar, ¿no?
Pero no dijiste que no dudaste al principio.
Bueno,
cuéntame la escena, Javi, cómo fue.
Sí, la verdad es que sí.
Imaginemos,
creo que merece la pena.
Vale, imaginémonos en la barra de un bar, sí. barra de bar clásico español, bar de siempre,
Madrid,
el que te pone
tirando cañas,
el que te tira bien las
buenas tapas,
eso es.
Vale. Y nada, llegamos, vamos ahí. Vamos de vez en cuando.
Era una mañana, mañana de qué mes, ya por centrar más la historia.
Por la mañana no bebemos jamás. Ah, vale. Jamás antes de las 12. Vale, y eso vale. Es una norma de lo poco que sigo a rajatabla, es que antes de las 12 ni una gota de alcohol.
Era una tarde.
Era ya una noche.
Después de
ya
cerrar.
Habíamos
cerrado. Después de cerrar.
Sí. Cuando cerramos el día en el periódico, pues ahí de vez en cuando pues nos vamos ahí al bar de nuestro colega. Y bueno, pues unas cervezas y me dice, abre, fuimos en mi coche y estaba aparcado en la puerta y me dice, abre un momento el coche que tengo que coger una cosa. Pues, no, coche, y vuelve con un cuaderno tamaño cuartilla, azul, como las libretitas que usábamos en el colegio o el típico de la tienda de barrio donde te apuntaban a lo que se quedaba de ver y tal, ese tipo de cuaderno con una cuadrícula y viejo, se ve viejo. Entonces, me dice, ¿tú te acuerdas de Manglano? Y digo, sí, hombre, Manglano tuvo que dimitir por las escuchas del CSID. Cuando Manglano dimite es cuando se estrena Seven. Manglano dimite en el año 95.
Cierto, fíjate que bien lo has traído.
Efectivamente. Sí. Y entonces cuando dimite, claro, yo tenía, en el momento de la dimisión de Manglano, Juan y yo tenemos 15 años de edad, más o menos no nos acordamos, pero era una época en la que además habíamos empezado a leer los periódicos, con 13, 14 años. Uh-huh. Entonces, una época, el declive del último gobierno de Felipe González, ¿no? Del socialismo. Y digo, sí, me acuerdo. Y dice, pues, esta libreta es suya. Y me enseña una página que dice, ese cuaderno era del año 81. Dice, en una reunión de oficiales se habló de formar un comando que ejecutara a Cebrián y Pedro J.
Sí, así, una cosa tranquilita para
y
empezar.
Y digo, joder, ¿y tienes más? Le pregunto. Dice, sí.
Dame más de sí. Esto. Dame más de esto.
Sí, sí tengo más. Yo estaba acabando justo un libro que me habían encargado. Este es mi quinto libro. Cuando terminé el, creo que fue el tercero, mi mujer me dijo, enhorabuena, cariño, qué bien, ya
no vuelvas
al libro, pero si haces un libro más, me divorcio y punto. Entonces ya la engañé para el cuarto, porque el cuarto fue un encargo de un tema que solo lo podía hacer yo, nadie más sobre la faz de la tierra. La engañé y me dio permiso para el cuarto. Y cuando Juan me pone esto en las manos, digo, a ver, ahora yo cuando llegue a casa, ¿cómo se lo digo?
Yo era consciente de la amenaza de su mujer, ¿eh?
Sí, sí.
Con quien yo había trabajado también.
Hubo negociaciones importantes de Juan Fernández Miranda con la mujer de Javier Chicote para intentar convencerla de que no...
La conoce antes que a mí, de hecho.
Trabajamos juntos antes, sí, efectivamente. Sí. Entonces hay una relación de confianza. Ella con la mirada me puede fulminar. Así que yo no me atreví ni a sacar el tema.
Con mi poco conocimiento hasta ahora, asiento.
¿Y sigues asintiendo?
Sí, es mi favorita.
¿Y pero qué tiene el apartamento para que un niño de 13, 14 años de repente le gustase tanto? Porque yo verdad que la he visto, pero la vi ya más mayor.
Bueno, es que depende un poco con los armónicos de tu cabeza, con lo que conectes. Yo que siempre he sido una persona un poco atormentada en el amor... me reconocía mucho en Jack Lemmon. Al principio me parecía un hombre de buen corazón y se merecía que le quisieran, y luego me fui dando cuenta de que era más trepa que otra cosa, y a pesar de que estaba enamorado de la señora Kubelik, pues hacía una serie de pillerías que yo ahora mismo censuro. Lo que pasa es que, claro, está tan arraigada que no te puedes desembarazar de ella, y ahora me gusta a pesar de sus defectos y de que las personas que la hacen son netamente imperfectas. Antes creía que eran más ejemplares.
¿También has hecho pasta con una raqueta de tenis?
En absoluto. Eso no,
es lo has intentado?
O sea, puedo ser naif, pero también valoro mucho tener que limpiar luego.
Sí, sí.
Prefiero comer cosas menos elaboradas, pero menos sucias también.
Bueno, para empezar cumpliendo las normas, dime a dónde te llevo en esta bella comunidad de Madrid. Tú que eres de Madrid, ¿alguna zona en especial, alguna calle?
Pues a Castellana 9.
Castellana 9. Puedo intuir por qué es, pero ¿por qué es?
Porque voy y vengo todos los días, muchas veces. Todas las visitas comerciales o editoriales o todo lo que tengo que hacer, me toca coger bastantes taxis.
Bueno, Alberto Moreno es director de Vanity Fair.
Vanity Fair.
Vanity Fair.
Vanity Fair.
Es que claro, yo intento siempre patar con el nombre, pero me sale mal. Me sale
pero
francés.
Tú sabes inglés, tendrás el first.
Sí, no, sí. Pues sí. Tengo un B1.
Fair, feria.
Vale.
Feria de las vanidades. Vale. ¿Cómo pronunciarías
Vanity
Fair?
Fair.
Como Fairy.
Vale. Sí, pero lo que pasa es que siempre intentamos, la gente que sabemos poco inglés o mal inglés, intentamos empatar con el inglés intentando fingir más todavía.
Claro, es que en Telemadrid ponían las películas dobladas.
Ah, vale. Yeah, sí. Bueno, yo veía Canal Sur en ese momento, pues yo era de... Yo es que soy de Granada.
Lo mismo. La Forta.
Hablar del Balón de Oro. Y...
Pero si hay un momento también muy gracioso del libro en el que dices, para que veas que me lo he leído, que esto no es trampa, en el que dices creo que es la décima, al final de la décima dices, si no llega a ganar el Madrid, me cuesta el divorcio. Esto lo dices en serio, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí, porque fue una paliza de viaje. En el AS nos montaron un viaje aquí a los empleados, que era un microbús que salía de aquí a las 7 de la mañana y era ya con, incluía, tenía una nevera con sus bebidas y tal, en autocar hasta Lisboa, sin hotel. Ahí te buscaban la vida y después el partido o vuelta a las 2 de la madrugada hasta Madrid. O sea, era un viaje que al final unas 30 horas. Y yo convencí a mi mujer, mi hijo tenía 10 años por entonces, y yo, joder, no nos cuesta nada y tal, y yo, joder, pero vaya paliza. Y yo, menos mal que reaccioné y conseguí una entrada a última hora, o sea, dos entradas, porque ellos iban sin entrada. Yo le decía, bueno, coges el metro, y yo decía, menos mal, porque luego me enteré de la movida que hubo en el metro, de la cantidad de gente que había, la plaza donde iba el Madrid, una locura, todos apiñados. Su mujer ya no me lo hubiera perdonado. Pero no, consigo dos entradas. ¿Y qué ocurre? Que cuando estuvimos allí, por el día mucho calor. y el crío llevaba nada, una cazadorita de nada. Por la noche pegó una frescada allí de narices. Bueno, pues si llegamos a perder con el niño muerto frío, luego encima no encontramos el autobús por los Andurriales de Lisboa. No tuvimos amagor de atracos, no te digo.
No era San Denis, pero tampoco era muy...
Porque, bueno, unas pintas. Bueno, mi mujer aterrorizada, el niño asustado. Llegamos a las 2:30 de la mañana, que nos estaba la hora de autobús esperando ya enfadados. Y encima hubo un tapón en la aduana con lo de los autobuses, que hubo 4 horas parados, 4 horas. Entonces ya mi mujer, o sea, estaba ya hasta el gorro de todo, pese a que habíamos ganado. Con lo cual, si llegamos a perder, que encima el niño se hubiera enfadado, porque el niño en un momento, que me lo cuento en el libro, que me dice, en minuto 90, papá, desde que nací me hablas de la décima y nunca llega. Me engañaste.
Pues te rompe el corazón.
Pero se me rompió, que en ese momento me daba igual el Madrid, me da igual todo, porque era un fracaso como padre. Digo, o sea, me está diciendo que soy un farsante, mi hijo. Y entonces, claro, por eso cuando marcó Ramos, yo a Ramos le estaría agradecido toda la vida, porque me salvó mi matrimonio, me salvó mi vinculación madridista eterna y me salvó como padre. O sea, y Ramos en un gol salvó muchas cosas.
Como titular de la entrevista, Ramos salvó mi matrimonio, es una cosa que ya... Sí. Ya la... Después otra, página 110, dices, el feminismo de Twitter ha fomentado un discurso basado en el cállate pavo, en la segregación y en la idea de que los hombres deben callar y escuchar. Un individuo varón, blanco y heterosexual carga con el privilegio de sus antepasados, que históricamente pudieron expresarse, y tiene que callar para que quienes no pudieron entonces puedan hacerlo ahora. Es una visión del poder muy reductora y plantea la libertad de expresión como una especie de juego de suma cero.
Claro, es como si estuvieras tú compensando, es decir, como si estamos viendo...
Tú compensas los errores del pasado.
Claro, y es como la idea de que yo no puedo nacer desde... O sea, es decir, es una idea un poco reduccionista y casi un poco de que yo no... Al final, uno nace desde cero y es el que se forma desde cero y todo lo que venga del pasado evidentemente le marca, pero no significa que yo tenga que estar... por una especie de destino, hacer lo que hicieron mis antepasados. Yo soy exactamente igual que ellos, ¿no? O sea, uno puede trascender su origen, puede trascender las ideas de sus antepasados y puede, evidentemente, decir algo que no sea de señor blanco hetero del siglo XIX, ¿no? O sea, es decir, porque ahora ya soy un señor blanco hetero del siglo XXI. Entonces, sí, es una visión un poco que ve el debate público. Bueno, pues hay que dejar espacio a colectivos y eso, desde un punto de vista amplio, está bien, pero desde un punto de vista de individual, el individual que le dice no, tienes que esperar que ahora le toca a esta nueva generación, ahí está el descontento de muchos votantes populistas, a los que dicen tu turno no es ahora, porque lo ha sido durante 300 años o 400 años o 1500, que es verdad. Entonces, claro, dices, está la parte sociológica amplia de decir, es verdad, han tenido la voz los hombres blancos, pero es que yo soy Richard de no sé dónde, o sea, yo sí. También quiero hablar, yo también quiero participar en el debate público. Yo no sé...
Aunque yo sea de Tomelloso y tenga 32 claro. años, quiero participar en el debate público.
Claro,
¿no?
Exacto.
Entonces... No tengo culpa de lo que hizo mi primo Juan de Padilla en los comuneros, quiero decir. Ahí hay debates
sí,
aquí.
Sí, es casi como la culpa la heredas. O sea, ¿por qué tengo que...? No.
Y esos meses de viajes a Madrid, de estancias en Madrid y demás, con la perspectiva que da el tiempo, ¿cómo lo recuerdas? ¿Lo recuerdas como una buena experiencia?
Bueno, lo recuerdo como una buena experiencia, primero porque estaba en Madrid, que ya te he dicho que vamos, que es mi casa y que estaba muy a gusto, como una experiencia absorbente, porque claro, el juicio duraba lo que duraba y cuando te ibas de una sesión lo que tenías que hacer es recapacitar y preparar la siguiente. Pasó muy rápido para mí, pasó en fin, de una manera agradable por el entorno, por la ciudad, por los compañeros, por todo, y muy deprisa.
¿Y qué hacíais? ¿Cómo desconectabais los abogados, en tu caso? ¿Cómo desconectabas? No sé si ya ando paseos por el Jardín Botánico.
Hombre, los paseos por el Jardín Botánico a mí me iban muy bien, sobre todo algún mediodía. En lugar de comer, que luego por la tarde está muy pesado, pues un buen recorrido por el Jardín Botánico es de lo más agradable que recuerdo de aquellos días. Y por las tardes alguna copa en el José Alfredo.
Ok. Apunto lo de José Alfredo, que yo no conocía. Vale, me lo apunto. ¿Alguna copa en especial?
Hombre, preferentemente un dry.
Era curioso, Javier, ver cómo en tu estrategia de defensa, y esto lo apuntaron varios periodistas, varios medios y demás, no había, como sí había en otros compañeros tuyos, una crítica al sistema judicial español.
Bueno, es que no era esa mi defensa y a mí no me parecía buena idea empezar el partido con críticas al árbitro. No, vamos, tácticamente me parecía inapropiado y de rentabilidad más que dudosa. Las críticas al sistema judicial español, desde luego, se pueden hacer. Yo las hago, he publicado artículos críticos y me he pronunciado en diversas ocasiones, pero no creo que el juicio fuera el lugar idóneo para ello.
¿Crees que les perjudicó a tus compañeros?
Pues, ¿qué quieres que te diga? Porque en realidad a todos se nos murió el paciente en el quirófano. O sea que, en definitiva, no perjudicó ni benefició a nadie. El resultado fue el que fue, hiciera lo que hiciera cada uno de los abogados.
Pero básicamente la tesis del libro es que, aunque las mujeres han ido llegando al poder empresarial, al poder político, los espacios de ese poder están configurados según unas reglas masculinas. Pero vamos a dejar, si quieres, esta tesis en stand-by, porque antes quiero empezar hablando de trabajo y preguntarte, ¿cuándo empieza a interesarte nuestra relación con el trabajo? ¿Cuándo empiezas a reflexionar? ¿Cuándo empieza a surgir esta idea de cómo nos relacionamos con nuestro trabajo que tanto tiempo ocupa en nuestra vida?
Bueno, pues un poco creo que como casi todas las personas, ¿no? Cuando a partir de ese y ya está, pues cuando ya consigues un trabajo y en realidad es el trabajo que te gusta y empiezas a darte cuenta de cosas que pasan por el trabajo, empiezas a ver historias de vida, compañeros, compañeras, empiezas a ver también gente con una precariedad brutal y también, bueno, yo he estudiado ciencias políticas, me ha interesado siempre mucho la antropología, ¿no? Y una sociedad es lo que una sociedad hace, ¿no? O sea que nos estamos intentando definir a veces a través de movimientos sociales o de nuestra relación con el medio ambiente, pero bueno, ¿qué es lo que hacemos todos los días, ¿no? Y lo que hacemos y cómo hacemos las cosas es en el trabajo. Entonces, por alguna razón, estamos en un sistema de trabajo que no está garantizando la igualdad, ni la justicia social, ni el bienestar, ni el progreso, no estamos en un progreso sostenible, estamos en un sistema que está aniquilando el planeta. Es decir, en muchos aspectos es fácil ver que algo no está funcionando, ¿no? Que es como hay un clic que efectivamente no es solo íntimo, ¿no? Es algo íntimo que se relaciona con eso que hay fuera. Pero, bueno, ahí es donde yo vi que, claro, en todos los relatos del trabajo que lo tenemos tan divinizado, es como, vamos a ver, pero hay que trabajar todos los días, son lentejas, esto como que no hay mucha discusión y además parece como que, bueno, si te quejas es porque tu trabajo es muy precario, pero si te esfuerzas más, si te formas más, tendrás un trabajo mejor, puedes cambiar a un trabajo mejor. Entonces yo elegí una protagonista que no tuviera este dilema material, gana 300.000 euros al año. O sea, yo quería, vale, vamos a escoger el mejor de los casos. Y dentro del mejor de los casos quería escoger a alguien capaz de ver como con ojos nuevos. Por eso escogí una recién llegada, que en este caso es una mujer, ¿no? Es una mujer que se va a tener que adaptar a las reglas que allí hay. Y en eso la mirada de una mujer es privilegiada para esta novela, ¿no? Porque es verdad que cuando las mujeres llegamos al poder es hace relativamente poco. Somos recién llegadas, el trabajo se ha dividido históricamente según roles sexuales. Uh-huh. Nosotras nos hemos quedado en las casas y sin votar siquiera, y luego poco a poco hemos ido ocupando el espacio público y social, y ahora ya nos hemos incorporado, bueno, casi en igualdad al trabajo, con una brecha salarial que dicen que en 100 años estará resuelta, pero somos todavía recién llegadas.
Las 15 pesetas o las 20 pesetas, no me acuerdo lo que costó un periódico.
Las fotos, Tomás, y digo, y las historias, porque...
Y las historias,
porque, vamos,
las historias,
porque es que... Es impagable lo de un cigarrito con Maradona en el avión, esto cuéntame. Esto por mucho que ahora un periodista joven se esfuerce y tenga 8 idiomas y sepa rumano y chino mandarín, no, es imposible que esto pase ahora con Messi.
No, imposible. Yo, es que el año pasado, por ejemplo, en Menorca, me doy la vuelta y veo a un tipo que yo, coño...
Me suena.
Este es Boratalla, que es un jugador del Barça, la gente con un poco más de año lo recordará. Que había jugado mucho tiempo en el Barcelona y tal, y él se volvió, y tuve un momento en que dudé, pero me fui por él, y entonces me vio un abrazo, una cosa, claro, con esta gente. Yo recuerdo un partido del Barça en yo no sé si era la Recopa o que era en Magdeburgo, la Alemania Oriental, que salimos con Miguel y a ver una, salimos del hotel y a los 7 metros salieron dos bopos con dos ametralladoras. Y yo, Miguel y Barcelona, futbolista, tal cual, todos para adentro. Bueno, estabas en el mismo hotel, vivías tú una serie de cosas, sabías que uno había su padre y el otro tenía enfermo a su padre, el de allá tenía un niño que no sé qué, y que le salían los dientes y no había entrenado. Oye, llámame a casa. Llámame a casa. Es decir, claro, no había móviles, ¿no? Entonces, bueno, pues yo tenía el teléfono de un tipo, y ibas al Madrid, o ibas al Atleti, era lo mismo, era decir, aquellos entrenamientos en la ciudad deportiva del Madrid vieja, que era un cachondeo absoluto de convivencia con todo eso, ¿no? Y que se reflejaba en el trato, porque tú tenías, no diría que amigos, pero eran unos conocidos muy próximos, ¿no? En Barcelona hay un buzón en la calle Balmes, que yo siempre que paso le abrazo incluso, que se lo llevó dos veces, mamado hasta las cejas, un futbolista del Barça. No se publicó nada, porque eras amigo de él. Entonces sabías de qué iba la película, decía, nene, que van dos veces. No, oh, es que se me fue la mano, no sé qué, tal cual. Bueno, ¿por qué? Pues por lo que te digo, que llegaba un partido en Europa, de cualquier equipo español. Tú viajabas el lunes, el partido era el miércoles. Entonces, habías viajado con ellos, en el mismo avión, habías hecho tu información, pum, al día siguiente tenías todos los entrenamientos de los equipos, veías a todo el mundo. El rival te trataba exactamente lo mismo, fuera un primera serie europea o fuera un equipo de menor categoría. Se jugaba el partido, volabas con ellos, estaba prohibido hacer fiesta volviendo de un viaje, porque la información la traías tú. Que al día siguiente pues habían llegado a casa, a Barcelona, a Madrid, a donde fuera, a las 5 de la mañana, pues, el vuelo era entera. Y aunque no fuera tan lejos, pero un partido jugaba a las 9 de la noche, pues fíjate, entre que acababa, ibas al hotel, perdóname, al aeropuerto, despegaba el vuelo, llegabas y por las 5 de la mañana, entraban por la tarde. Pues tú por hacerlo tienes necesidad de ir allí, iba algún compañero, pero la información la tenías tú. Y claro, era una convivencia, pues que esto ahora pues no es muy difícil de... Es muy difícil de volver. Cuando pierdes un terreno, recuperarlo ya es muy complicado, ¿no? Y claro, no es lo mismo el producto que tú le estás ofreciendo a un lector que el que se ofrece hace unos años. Es que es así, es un problema de cercanía, ¿no?
Va a ser lo contrario a Instagramers, vamos.
Decía la frase, César Vallejo escribió una vez esto de guarda un día para cuando no haya. Y creo que esta frase os sirvió también mucho de inspiración para crear la cuenta. A mí me parece una frase muy bonita, guarda un día para cuando no haya.
Sí, esa frase me la enseñó Manuel. Recuerdo la primera vez la apuntó en un mantel, en una de nuestras primeras citas, en un mantel de papel, y me quedó grabada.
¿Cómo fue esto? Perdona.
En una de nuestras primeras citas.
Pero como Florentino cuando fichaba a alguien.
No, estábamos de sobremesa y no me acuerdo si nos habían pedido firmar el mantel o algo así. Vale. Y él escribió guarda un día para cuando no haya. Y bueno, me quedó grabada y es una frase como muy importante para nosotros.
Pero me parece interesante la idea de guardar la felicidad, quiero decir, ¿no?
Sí, de hecho, nosotros tenemos un concepto. Él me decía al principio, Gaby, tú acuérdate de esto, nosotros somos de vísperas. O sea, si mañana hay una celebración importante, nosotros ya salimos el día antes por si acaso. ¿Sabes? El cumpleaños lo empezamos a celebrar antes. Si mañana tenemos la boda de un amigo, quedaremos con los que podamos antes. La previa, ¿no? Porque realmente ese momento, ese guardo un día para no haya, esa felicidad antes de que todo ocurra, es una felicidad maravillosa. Es casi más bonito que cuando ya está ocurriendo, o por supuesto cuando ya pasó, ¿no?
Es planear.
Esa ilusión.
Es planear el viaje, no el
eso
viaje
es,
en sí.
Eso es. No es viaje, o estar arrancando, sí. Estar saliendo,
sí.
¿Sabes?
Sí, 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 sí. A mí me gustó mucho una respuesta que de una vez Marañón, Carlos Marañón, el director de Cinemanía, en el podcast de Javier Aznar, que también estuvo aquí en la primera temporada, que dijo, le preguntó a Javier este cuestionario que hace un ideal de felicidad y decía cuando él perdió a la mujer gratuitamente por una enfermedad, y decía el momento en el que estábamos en el coche, todos, la familia. Y me pareció un momento por la seguridad, por la confianza. Sí. Son pequeñas. Hay otra frase de Borges que se me venía a la mente cuando leía esta de Vallejo, que dice algo así como, no pasa un día sin que no estemos durante un instante en el paraíso. Incluso en los peores momentos hay ciertos momentos de placer, incluso en los peores días, en los días más tristes y más anegados, hay ciertos momentos, hay un canto de un pájaro, hay una tostada con aceite, hay momentos, instantes de placer que a lo mejor no vemos como placer, ¿no? Y una de las cosas, yo creo que más difíciles también de la felicidad, que muchas veces reflexionamos, seguramente sea el tema junto al amor del que más reflexionemos, está el tema de ser feliz y ser consciente de esa felicidad. Pues nada, que
Ya estamos aquí.
Que te vaya bien todo. Pues muy la vida bien. En general.
Me ha pasado rapidísimo, muchas ¿sí? gracias.
Gracias a ti por
te voy a decir una cosa, eres un muy buen comunicador, te lo digo en serio.
¿Ah, sí?
Sí. Yo te ficharía, ¿eh?
¿Ah, sí? Bueno, suelta mi nombre por ahí. Bueno, gracias, Julio, un abrazo.
Un abrazo.
El taxi de Onda Madrid, Carlos Padilla.
Después de llevar más de 2 años rompiéndome los cuernos cada semana para hacer un programa de radio, uno de mis hermanos me dijo por primera vez lo orgulloso que se sentía de mí cuando aparecía en la televisión. Intenté explicarle, empresa difícil, que por más vistoso que fuera, mi principal curro era estar, menos emperifollado, frente al micro. La radio es el matrimonio de toda la vida, ¿no? Es estable, acogedor, agradecido. La televisión es la amante furtiva, ¿no? Excitante, breve, ilusorio. Hace unos meses me llamaron para acudir al programa de Joaquín Prat en 4 para hacer qué, pregunté. Tertuliano, me respondieron al otro lado de la línea. Tragué saliva y respondí, sí, claro, iré encantado. No debía favores a ningún partido, no hablaba de política en las comidas familiares, hay que ser educado. Y mi mayor aproximación al mundo televisivo había sido ir de público al Hormiguero. Y ahí estaba, en un polígono de Fuencarral, una tarde de noviembre, esperando a que Chabelita, juro que esto es verdad, saliera de hacerse el test de antígenos. El que estaba esperando para hacer lo propio cuando saliera, Alexandro Lecchio, y de hacer esperar a Lecchio, uno solo puede ir a peor. En el plató me sentaron en el lado izquierdo de la mesa, aunque como no tengo perfil bueno, lo mejor hubiera sido que me sentaran de espaldas. Pero claro, ¿a qué bando pertenecen los de espaldas? ¿A la tercera España? Sería un lío para el espectador incapaz de situar en un bando a ese tertuliano. ¿Pero este es de los míos? Se preguntarían aterrorizados los espectadores. Que la labor tertulianil es compleja, lo entendí aquel día. Teníamos que fingir que sabíamos de multitud de temas e incluso sabernos los de verdad, además de ser combativos, fotogénicos, ingeniosos y lo más importante, breves, que esto es la tele, chico. En una refriega, el tertuliano de enfrente me espetó un «¿Es que los vuestros?» y me quedé pensando en si con los vuestros se refería a los granadinos, a los que miden 1,85 o a los que nos gusta más el Padrino 2 que el 1. Los vuestros. A mí la duda me sigue rondando. La tele es compleja, excitante, enorme, es rock, lo dijo Buenafuente. Y la radio es maravillosa, es auténtica, es modesta, es jazz. A nadie le amarga un solo de guitarra, pero hay quienes prefieren una noche de jazz.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.